Bienvenidos a el podcast de Pelos Parados. Yo soy Horacio, el de los Pelos Parados. Este nuevo episodio, déjenme les cuento que creo que vamos a terminar la primera temporada del podcast de Pelos Parados con este episodio. Tengo enfrente de mí nada más y nada menos que una personalidad, una celebridad local que ahorita le estoy diciendo, ¿sabes qué? Estoy nervioso de tenerte aquí enfrente y eso que te conozco de muchos años. Y me imagino las personas que ahorita que te van a escuchar tu voz y obviamente te van a ver aquí en YouTube también porque transmitimos el show, el podcast más bien, en Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas y en YouTube si lo quieres ver, ¿ok? Y le recomiendo el día de hoy a las personas que quieren ver a la invitada el día de hoy, pues que la vean, nada más y nada menos que... Cristina Zúñiga, bienvenida al podcast de Pelos Parados. Por fin, esta celebridad aceptó venir a grabar este podcast.
Muchísimas gracias por invitarme, Pelos Parados. Sí, ya lo teníamos pendiente desde ya, hace ¿desde un
cuándo?
Tiempo.
¿Desde cuánto hace que te estoy invitando?
Desde bueno, hace un buen rato.
No, pues desde que comencé, yo creo.
Sí. Pero bueno, ya, finalmente pudimos coincidir en tiempos, en horas y en distancias. Y aquí estamos.
Yo dije la mera verdad. ¿Sabes qué? A Cristina yo creo que la voy a ver a la cuarta, quinta temporada del podcast, así como va la situación. Y hacía que como más de un año que no nos veíamos.
Más de un año, exactamente, con esto de lo que sucedió de la pandemia. Nos dejamos de ver, que antes nos veíamos a diario en la radio, pero pues bueno, ya nos volvimos a ver después de más de un año.
Gracias que está pasando todo esto, porque sí, de verdad, como que fue algo medio loco y fue como que le cambió la vida a todo mundo, ¿no? Sí. Me imagino que pues a ti también.
Completamente diferente para todos, ¿no? Pero lo hemos logrado llevar adelante, ¿eh? Se me sorprende, sobre todo con los niños. Los chavitos fueron los que agarraron la onda de volada. Mi hija todavía hasta la fecha no se quiere quitar el cubrebocas. Entonces yo pensé que los niños iban a ser como que más problemas para que se pusieran un cubrebocas, ¿no? Ajá. Que es una rutina completamente diferente. Y no, y creo que los chavitos agarraron la onda de volada. Creo que son los que mejor se han comportado en esta situación, ¿no? De que de los adultos, ya ves que andan que Karens y que no sé dónde, todos peleándose. Que por qué no te pones el cubrebocas y que si no te vas a vacunar.
Total. Sí, es increíble todo lo que hemos pasado en este año pasado. Pero bueno, Cristina Zúñiga, ¿quién es Cristina Zúñiga para las personas que nos están escuchando en cualquier parte de Estados Unidos, del mundo, que nos están viendo? ¿Quién es Cristina Zúñiga?
A Cristina Zúñiga es una chavita que nació, bueno, en su época, bueno, nací así ya, no nací así de este tamaño y con esta edad. Nací en Ciudad Valle, San Luis Potosí, que es en la Huasteca Potosina, y ahí crecí, ahí me crié hasta que pude irme a San Luis Potosí, a la capital, a estudiar la carrera de comunicación, porque yo lo que quería irme del calorón de Valles. Si conoces Ciudad Valles o la gente que sabe de Ciudad Valles, es un calor de los mil demonios y a mí me ponía mal el calor. Me desmayaba, andaba sin energía por el calor. Wow. O sea, era increíble. Me llevaban al doctor y me decían, bueno, ¿y esta niña por qué se desmaya? Nomás de repente, de estar platicando contigo...
¿Es serio? ¿Sí te desmayaba el calor?
O sea, sí, de estar platicando contigo así como si nada, nomás de repente, riata, me desmayaba.
Bueno, si me has visto a mí, yo pienso que tal vez te impacté.
¿Sí tratar de no desmayarme, ¿oíste? Pero
así jugamos Cristina y yo, ¿eh? Así jugamos Cristina y yo. Y luego, ¿qué pasó? Fallas. ¿Qué pasó?
Me llevaron al doctor y me decían, no, pues, ¿qué le pasa a la niña? Me llevaron al psicólogo, al psiquiatra. Es que a lo mejor es un golpe que se dio. No. Te lo juro.
Tomó mano. No me decían de que le hicieron ojo. Ojo. Yo creo que se torció.
Me barrieron con un huevo y todo. No, hombre, nada funcionaba. Hasta que yo salgo de la prepa y digo, me quiero ir a estudiar a la universidad. Y entonces era, todos iban o a Tampico o a Monterrey.
Y Tampico era más caliente. Sí, ¿no?
Playa, por la playa. Playaville, ¿no? Ajá. Tampico, Monterrey, ajá, o San Luis Potosí. Y dije yo, a ver, ¿dónde esté más fresco, güey? No, pues San Luis Potosí. Y de ahí yo me enamoré también de San Luis Potosí.
¿A qué edad llegas a San Luis?
¿A
qué edad
llegas? A los 17. 17, 18 años. Y empiezo ahí a estudiar la carrera de comunicación.
Ok, ¿a qué edad te llama la atención esto de la comunicación?
Fíjate, y que lo comentas, no nace uno sabiendo que puedes hacer una cosa o la otra, ¿no? Ajá. Lo que sí siempre en mi vida es que las matemáticas jamás se me dieron. Que
igual
no
sea,
uno más uno igual a dos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Párale de contar, olvídate de todas las ecuaciones y la No. A mí las matemáticas no. Entonces, cuando estaba en la secundaria, había una materia de orientación vocacional. Okay. Y recuerdo que pusieron una mesa enorme para los que ya se estaban graduando y con muchos folletos, de diferentes carreras. Y yo, ah, qué chido, y qué chido. Y yo llegué derechito y le dije a la orientadora vocacional, le digo, ¿cuál es la que tiene menos matemáticas? Oh. Y me dijo, pues, comunicación, esa es
mi... ¡Wow! Entonces, ¿así escogiste esta carrera?
Así escogí esta carrera, pero basándome, yo creo que en eso, precisamente, ¿no? En qué es lo que no me gusta, porque voy a estar o voy a ir a una carrera en la que voy a sufrir y finalmente no es lo que me gusta. Y eso fue lo importante, que aprendí muy rápido lo que no quería, lo que no me gustaba, y sobre eso me fui. Después, esto fue saliendo de la secundaria, en prepa, yo participé en un concurso de señorita preparatoria.
Ah, ok, órale, chido.
Participé en señorita preparatoria, muy padre todo, ¿no? Te enseñan a caminar.
Sí, en México esos eventos son padrísimos.
Modelaje, acá, bailas, bueno, de todo. Me acuerdo que el baile era macumba. Macumba, macumba.
La reina era el guaca guaca de aquel tiempo.
Sí, te lo juro que sí. Pero en ese concurso nos llevan... Para entrevista a la radio de ahí de Ciudad Valles.
¡Órale!
Radio Panorámica se llama la estación.
Ok.
Y nos llevan de entrevista a todas las niñas, a las muchachas que estábamos participando para platicar. Recuerda que estos concursos son para recaudar...
fondos.
Fondos. Ajá. Para la graduación, o sea, pues para algo, ¿no? Y nos llevaron para la entrevista para invitar a la gente que fuera al concurso de señorita preparatoria, tara. En cuanto yo entro al estudio de radio, me llamó tanto la atención. Lo que más me llamó la atención fueron las paredes con esos cartones de huevo.
¿Te acuerdas? No era así. Para los que no saben, son para que no se escuche el eco como lo estamos escuchando, no, tal vez aquí.
Sí, que no rebote el sonido.
Sí, sí, sí.
Y me llamó tanto la atención que decía, ¿por qué tienen esos cartones de huevo aquí? Bueno, una parte era y otra parte era de espuma, ¿no?
Claro.
Pero me llamó muchísimo la atención todo el locutor, todo lo me apasionó. O sea, se cuenta que ahí entré y yo, ¡guau!
En ese momento fue como que... Tal vez no dijiste, esto es a lo que me voy a dedicar, pero sí te impactó bastante,
impactó
lo suficiente
porque,
para hacer un cambio en tu vida.
Fíjate, de hecho, me acuerdo que todas las niñas que fuimos en esa ocasión iban súper nerviosas. Te impone un micrófono siempre.
Claro.
Siempre. No importa en qué momento estés de tu vida, un micrófono impone.
Sí, incluso puedes estar de acuerdo conmigo. Ahorita estoy platicando contigo y hablamos bien relax fuera del micrófono y obviamente estamos así y como que cambiamos un poquito. Sí somos nosotros mismos, pero sí nos cambia un poquito mismo.
Sí,
¿no?
Claro. Sí, claro. Y yo recuerdo que en esa ocasión todas las mis compañeritas a la que aventaron al micrófono fue a mí. O sea, okay. Nadie quería hablar. Todos bien arrancheradas, rancheras de madre, pero... Pero fui yo la que se aventó a hablar al micrófono para invitar a la gente, de qué se trataba, los nombres de todas y todo. Y ahí fue donde dije yo, por aquí puede ir, ¿no? No necesariamente en radio, pero fue donde ya un poquito más pude ver lo que podría ser.
Yo creo que yo recuerdo también la primera vez que entré a una estación de radio y como que te impacta y como
sí.
Que obviamente uno escucha la radio, ve la televisión y hasta que no estás ahí... te das cuenta del impacto, yo creo, que puede tener algo así tan fuerte, ¿no?
Sí, sí, y te puedes dar cuenta, porque de todas las que fuimos en esa ocasión, o sea, la única que se ha dedicado a los medios o a esta onda de la radio o de lo que sea, he sido yo la única. O sea,
entonces, vas a ese concurso, ¿lo ganaste o lo perdiste?
Saqué el segundo lugar y Miss Simpatía.
Bien chido. Y te pregunto porque yo recuerdo esos concursos y literal, ganaba yo creo que la persona, creo que hasta que recaudaba más dinero y toda esa onda, ¿no?
Aquí me ganó mi prima Dulce, que es una chula, dorada, hermosa, preciosa. Ella fue la que ganó. Yo saqué el segundo lugar, me quedó en la familia. Y sí, señorita Simpatía, fui yo la elegida, la señorita. ¿Quién sabe por qué?
No, pues
hasta la fecha.
Si eres buena onda. Entonces vas a este evento y empiezas a estudiar comunicaciones.
Sí.
Entonces, pero a ese punto tú supiste o sabías que te querías dedicar a la radio o estabas abierta, tele,
increíble,
radio o qué onda.
Increíble, porque yo la verdad es de que mi voz no me gustaba. ¿Te acuerdas antes las grabadoras esas de que le apachurrabas al rojo?
Sí, record, los dos
play,
botones, ¿no?
Play record.
Sí, sí, sí.
Y yo me grababa, yo recuerdo que yo me grababa y no me gustaba mi voz. Y yo, ¡oh, qué feo sueno! Voy a la universidad y a la universidad a la que voy no es, ya ves que hay ciertas ramas de la comunicación.
Claro, no estaban metidos en eso.
No era tanto como periodismo, no era tanto como medios, era más como de empresarial, era como más de recursos humanos, comunicación social.
Más administrativo.
Más administrativo. Entonces dije yo, ah, chido, está padre, porque yo siempre he tenido problemas con aunque no lo creas, con mi físico. Entonces yo decía, no, la televisión no. O sea, no tengo lo que se necesita para estar frente a una pantalla. Uh-huh. Eso es lo que yo pensaba. Y en radio yo decía, no, mi voz no es suficiente. O sea, pero creo que eran problemas más psicológicos, o sea, uh-huh, de mi mentalidad, ¿no?
Claro.
Pero en esta, cuando entro a esta universidad y veo que es como más empresarial, me encantó. Porque entonces a mí me gustó la psicología, me gustó lo de recursos humanos, todo eso, lo de administrativo. Y yo, por aquí puedo ir, ¿no? Para trabajar en una empresa, en una compañía, en el Departamento de Comunicación Social. Entonces yo pensaba darle por ahí. De hecho, mi primer trabajo fue en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el Departamento de Comunicación Social.
¡Wow!
Me acuerdo que el maestro de periodismo llegó diciendo, a ver, necesito a alguien para que haga su servicio social conmigo en el ayuntamiento.
Wow.
El profesor, el licenciado Jorge. Y yo, necesitas para poder graduarte de la universidad en México, necesitas
servicio social,
hacer,
¿no?,
servicio,
ajá,
social. Y me apunté. Y me encantó la política. Me fascinó estar
en... ¿En serio?
Estuve 3 años trabajando en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Wow.
Estaba el ingeniero Guillermo Pisuto, era el alcalde municipal. Y después Mario Lozano, creo. Pero sí, estuve trabajando y me encantó. Yo quería seguirle por ahí en el Departamento de Comunicación Social. Sí, porque yo era el enlace entre el ayuntamiento y los medios. Porque yo era la que redactaba lo que, por ejemplo, si se hacía una obra de pública de agua potable, se abrieron, no sé,
sí, el comunicado sea, y todo eso.
Eso era, yo lo hacía, el reporte, y yo se los pasaba a los medios de televisión,
wow,
de radio, y yo era la encargada de hacer eso. Y me encantaba.
Sí, y ahí se puede decir que ya empezaste a empaparte en lo que es los medios, porque
sí,
tenías contacto, como tú lo dices, con periódicos, redactabas situaciones o papeles o lo que sea, y pues tenías el contacto con los medios.
Y conocí,
¿no?,
la vida de muchos periodistas muy, muy, muy buenos en San Luis Potosí, que me encantó trabajar con ellos y me gustó esa. Pero bueno, terminó esa etapa. Y decido emigrar a Estados Unidos.
¿A qué edad te vienes para acá, para Estados Unidos?
22.
22. Oh, entonces ya tenías 22 años.
Ya, o sea, me acababa de graduar. Tenía un año graduada de la universidad.
¡Wow! Uh-huh. ¿Y por qué te vienes para acá y no sigues en México?
Porque termino con el ayuntamiento porque era gobernado por el Partido Acción Nacional. Y ya
el
sabes
PAN.
Que allá, ajá, son...
¿Términos?
Sí.
¿Cómo se dice?
Los ciclos. Los empleados de confianza tienen que salir, ¿no? Y yo era considerada empleada de confianza. Los sindicalizados se quedan toda su vida trabajando ahí. Tienen su puesto.
Okay.
Pero yo era considerada empleada de confianza. Tienes que salir con el equipo con el que estabas.
¿Por qué?
Y
porque
en ese
ganó
entonces
otro...
ganó el PRI.
Ok, sí. Porque ganó otro,
sí,
partido.
Ganó el PRI, okay, en esa ocasión. Entonces, pues todo el mundo hágase sus maletitas y vámonos. Entonces, yo me quedo en una situación en la que, ¿y ahora qué hago?
Uh-huh.
Hice unas solicitudes de empleo y participé en los exámenes de selección en el INEGI.
Ok.
Y pasé a la siguiente. Eran como 300 personas a las que les estaban solicitando para ese puesto, que
uf,
era muy bueno.
Es que, pero en México, un puesto de esos agarrarlo es como que...
Sí. Sí, sí, sí. Y era de mucho de conocimiento del gobierno. Y como yo estaba trabajando, estaba muy empapada con eso, para mí fue facilísimo. Entonces yo quedé entre las últimas 10 seleccionadas, pero tuve que hacer una elección. Porque había otra oportunidad en una empresa,
okay,
que era transnacional. Me acuerdo que era, esa me emocionaba muchísimo porque era Canadá, Estados Unidos y México. Pero requería el 90% de inglés y yo nada más decía...
El 1%.
My name is...
Igual que Hello. Todos los que llegamos acá.
¿Sí? Open the door. You open the window.
Te voy a contar una anécdota ahorita. Yo cuando llegué para acá a los 13 años, recuerdo exactamente que mi primer palabra que yo según sabía inglés era flip. ¿Y cómo la aprendí? Cuando iba a la alberca de los apartamentos, yo escuchaba a todos los niños que decían que flip. Y yo le decía, sí, flip. Y yo, para mí, flip era correr, caminar.
Todo.
Sí, pero hablaban de darse vueltas en el aire y caer en la alberca. O sea, todos llegamos así aquí a Estados Unidos sin saber inglés. Entonces, ¿no te dan ese puesto o qué pasa?
No, estaba en esa. A mí el que me interesaba era el de la compañía esta transnacional Canadá, Estados Unidos, México. Okay. O sea, pagaban una. Yo me acuerdo que decía yo, me voy a hacer rica con esa, o sea, Si me lo dan. Entonces empiezo a hacer todo y lo único que me faltaba era el inglés.
El idioma.
Era lo único. Y yo, es que estás en todos los, o sea, llenas todos los, lo que, el perfil, pues.
Claro.
Te falta solamente el idioma. Entonces yo tomé una decisión, dije, o me quedo ahí trabajando en lo que era el INEGI, o me quedo, agarro esa posición, ese puesto y me quedo, no sé, por cuántos años más, o me arriesgo. Me voy a Estados Unidos un año a estudiar inglés, a darle durísimo para venir y a buscar una oportunidad en una empresa como esta.
Ok, entonces era el, como decimos nosotros los mexicanos, el tirón. Era la idea.
Sí, me costó muchísimo trabajo decidirme. Hasta las cartas me leyeron. Qué terrible tomar una decisión de venirte a vivir a otro país, ¿no?
¿Y vienes sola? ¿Con quién vienes?
Sí, vengo a casa con... Primero con mi hermana que vivía en San Antonio.
Ok.
Y estuve ahí poquitito, muy poco tiempo, porque realmente no vi nada. O sea, no veía la posibilidad ni la oportunidad. Y acá en Dallas vivía una amiga, y ahora comadre, Lupita, y ella me invitó, me dice, vente para acá y aquí te meto al Centro College a estudiar inglés. Perfecto, que era lo que yo quería. O sea, claro. no era venir a trabajar. Yo lo que quería era solamente un año darle durísimo el inglés y regresarme a donde... A donde eres feliz, ¿no?
Claro, claro.
Pero por una o por otra cosa, me vengo a Dallas al poco tiempo y empiezo a estudiar en el Centro College, inglés. Y ese era mi plan, solamente.
Pasa el año y ¿qué pasa?
Pues conozco al papá de mi hijo y ya no me deja ir.
Entonces te casas.
Sí.
¿Te casas a qué, como los 23 años?
No, de eso te estoy diciendo, ya pasaron...
Ok, varios años.
Sí.
Ok, entonces te casas y obviamente tienes tu hijo. ¿Te has casado qué? ¿Dos veces?
Sí.
¿Dos
no
veces?
Seis. No seis, como dicen los muchachos. No sé. Dos.
¿Dos veces? Ok, te has casado dos veces y ¿a qué punto tienes contacto aquí con algo de la radio?
Ah, porque bien sencillo,
Pero perdón, para este punto ya decías, ya me quedo aquí, obviamente.
Sí, ya.
Tengo mi
ya casada,
pareja, mi niño, ya no te interesaba en realidad como regresarte y buscar.
No, ya no.
Pero era como un sueño para ti tal vez regresar a México, o a ese punto ya te habías decidido, me quedo aquí y no hay vuelta atrás.
El sueño nunca se acaba. Yo creo que el sueño nunca lo dejas. Siempre queda como... empiezas
la espinita,
aquí,
¿no?
Sí. Pero para entonces yo todavía no tenía... Acuérdate que yo vine con una visa. Yo llego con una visa, entonces... y si voy, y si luego no me dejan regresar, y yo ya con chamaco acá. Entonces, en los trámites esos de migración y todo ese rollo de meter papeles y todo, pues no puedes ir a México en mucho tiempo.
Claro.
Pero por eso no tampoco era la cosa regresarse. Dije, no, a ver, espérate, déjame arreglo mi situación migratoria. Y ya con un hijo aquí, pues...
Sí, ya las responsabilidades cambian, o sea, ya ves situaciones totalmente diferentes,
sí,
¿no?
Ya no piensas tanto en ti, ¿no? Sino que ya en el otro pedazo que ahorita está hecho pedazote.
Entonces, estás casada, tienes a tu hijo y tienes el primer contacto con quién aquí en la radio.
Cuando mi hijo tenía como 4 meses, 5 meses, surge un comercial que decían que se estaban solicitando locutoras. No, es que no me acuerdo cuál era exactamente la estación de radio. Se me va el avión bien gacho ya. Pero no me acuerdo si es la Kes o es la 1480.
una, bueno, tal vez la Kes en aquel tiempo. Yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Entonces yo llamo y recuerdo que me contesta, ¿te acuerdas? ¿Conoces a Eloy?
Eloy
Cavazos.
Sí, bueno, sí, obviamente sí sé quién es, pero no, no lo conozco personalmente, pero sí, sí sé quién es.
Él me contesta, Eloy Cavazos me contesta.
Entonces, pero tú llamas a la radio, no a la oficina.
No, llamo directamente a la radio, al número que tenían ahí, que dijeron en el radio, y le comenté, me dijo, ah, sí, es con Ermilo.
Ermilo Oviedo. Ok.
Y, ok, pues ya hablé con Ermilo. Me dicen, están haciendo casting. Estaban haciendo castings. Y era para el show en la mañana.
Era para un
chile,
morning show.
Tomate y cebolla.
Y tú en ese tiempo no tenías experiencia de radio para nada.
Más que en San Luis, en la universidad teníamos, sí. Ya sabes, laboratorio de radio, guión, sí. Todo. O sea, como debe ser, pero en la escuela.
Yo creo que a veces, yo sé que tú y yo jugamos de repente, que obviamente que fuiste a la escuela y lo que sea, pero yo pienso que eso sí te ayuda bastante, y yo creo que es lo que te ayudó a animarte a llamar y buscar esa oportunidad.
Sí, claro. Sí, no, si no, no sabes de qué se trata, ¿no?
Claro.
Pero sí, hice la cita con él, me llevó directamente a la cabina.
Ok, ¿pero hiciste casting?
Sí.
¿Y cómo fue eso? Cuéntame ese día que llegaste a hacer el casting.
Y pues es que imagínate, y en Estados Unidos sin saber absolutamente nada de radio. O sea,
déjenme les cuento, en aquel tiempo, porque yo también, cuando uno llega acá, no conoces bien la ciudad, era de mapas, te perdías para llegar a un lugar a otro, como que sí, tenía uno hasta temor, yo creo. Y vas con los nervios de un casting para un radio, y no solamente... Sí. Para cualquier show, es para un show de en la mañana, que los que no están tal vez empapados en lo que es el medio de la radio, para mí un morning show es la parte más importante de una estación de radio, ¿no?
Sí.
Llegas a ese casting, cuéntame, entras y cómo es ese día.
Es difícil porque me llevó directo al estudio. O sea, no fue de que, yo ni siquiera sabía cómo era porque no había escuchado el programa. Era muy temprano, mi hijo tenía 3-4 meses.
Ok, el show ya existía. Nada más necesitaban una persona.
El show de Chile y Tomate Cebolla ya tenía 20 años, yo creo.
Sí.
Entonces, entro directamente y pues ya sabes, normal, que cómo te llamas, de dónde eres,
al aire, todo esto te hacen una entrevista al aire.
Todo al aire. De hecho, ahorita todavía hay una persona que algún día se comunicó conmigo y me dijo, yo te escuché la primeritita vez que entraste al aire. Y
¿qué sientes cuando te dicen eso?
Increíble, porque dices tú, qué bárbaro. Muchas veces no te das cuenta, uno habla y dice y haces tu trabajo porque finalmente lo ves después como un trabajo solamente y lo haces. Pero no te das cuenta de cómo afectas a la persona que te está escuchando.
Sí.
Lo que le dejas a esa otra persona que tal vez ese día, ¿no? Despertó de malas, despertó de buenas, como tú quieras, pero te escuchan y te ponen atención. Yo hay muchas veces que me dicen, oye, ¿te acuerdas cuando dijiste? Yo, de tanta.
Sí, pero yo creo que imagínate para... Que la persona te dé el detalle y te escuché la primera vez que tú estuviste. ¡Wow! Y tú en ese momento, sin imaginarte de la situación ni nada, tú con los nervios, y te empiezan a hacer la entrevista, te preguntan, ¿qué pasa ese día?
Ese día, pues recuerdo que se fue rápido, porque fueron como 2 horas, una cosa así por el estilo. Nada más, platicando, él hacía su show, pues yo me reía. O sea, no conocía mucho de qué se trataba.
Y los nervios, o sea.
El show. Más bien que, más que nervios, lo mío era como ¿qué pedo?
Era así como que pero ¿a qué te refieres? ¿Como que está pasando esto en verdad? ¿O?
No, de que yo decía, o sea, ¿qué se hace en estos casos? No, porque el locutor habla y habla y habla y habla y habla.
Es que sí tienes razón, porque si es la primera vez que entras a una cabina en un morning show y es tu entrevista, obviamente no es como que yo voy y si soy cocinero, yo sé que lo que van a preguntar en una entrevista de cocinero.
O sea, y me acuerdo que apagan los micrófonos para comerciales y me dicen, pero habla más. Yo digo, o sea, ¿en qué momento me meto? O sea, hasta eso aprendes, ¿no?
Sí, porque
no sabes en qué momento opinar, o sea, es complicado
acoplarte. Y en realidad no puedes ni ser tú mismo en esa situación porque no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo es la persona, qué personalidad.
Pelos. Después, ya que me dieron el trabajo, que recuerdo que
¿cómo? ¿Quién te dice? ¿Qué, más bien, ¿cómo es ese momento, esa situación de que te dicen, sabes qué? Sí, te quedas.
Yo tengo que decirte que yo tengo que reconocer que al que a mí me abrió las puertas de radio es Ermil Oviedo. Él fue el que, sí, o sea, fue el que me eligió, ¿no? De entre todo su grupo de las personas que estaban participando para ese puesto. Ajá. Que nada más era por 2-3 horas, ¿eh? Ni siquiera era un full time, no, nada más era para esas horitas.
Y en este punto, obviamente, tú no conocías a nadie del medio aquí en el Metroplex.
A nadie, ni idea es más, tenía.
Que es más difícil agarrar un trabajo de esa forma, porque obviamente hoy en día el medio, igual que antes, pues te conoces, ¿no? Se conoce uno con otro. Sí. Ay,
no,
te recomiendan, que esto, que el otro. En aquel punto, ese era, no conocías a nadie. Ermil Oviedo te elige. Y
me llama una vez. Recuerdo que estaba yo en la que estaba, era mi casa, atendiendo a mi chamaquito. Y me llama, oiga, Cristina Zúñiga. Y yo, sí, ¿qué está haciendo? Y yo, pues nada, aquí en mi casa.
Y me dice, ¿quién es?
Sí. Y me dice, pues ya, oiga, póngase a trabajar. Y yo, pues sí, estás esperándome. Pues ya la esperamos a partir de lunes, empieza a trabajar. Y yo, ¿qué? Sí, yo, órale.
Y
a madrugar.
Entonces sí comenzaste en el Morning Show.
Sí.
¡Wow!
Sí. Desde un principio empezamos en Morning Show.
¿Era con Héctor Velázquez?
No, era con Ermilo.
Oh, sí, cierto. Uh-huh. Sí, cierto. Porque ese show, si no mal recuerdo, era de Ermil Oviedo. ¿Sí? Y después lo adquiere Héctor Velázquez.
De ese show de Chile, Tomate y Cebolla. Ajá. Estaba en la 1270. Después cambia y era otra compañía, otra empresa. HBC. Uh-huh. Y después llega Univision y compra las estaciones de radio. Y Univision compra la frecuencia, la 94.1, que es un cañonazo. Sí, sí. Y ahí es donde empieza Chayanne con José Valle, que era el gerente general, y crean el concepto de los hijos de la mañana, que lo inicia Ermilo, Chayanne y yo.
¡Wow!
Éramos los tres.
¡Wow! Y en este tiempo que ya estás trabajando, ¿cómo te cambió la vida? O sea, porque obviamente de estar en tu casa cuidando a tu niño, y de repente, bueno, pues estás en la radio, que para mí en lo personal, en aquel tiempo la radio, hoy día tiene poder, todo sigue igual, pero en aquel tiempo yo me incluyo personalmente, incluso escuchas a la persona en la radio, no había forma de ver a la persona, no había forma de conocer a la persona. Tal vez si querías ver a la persona, tenías que ir tal vez a un evento y si te tocaba verlo, en aquel tiempo eran, los eventos eran masivos, o sea, ¿sí me entiendes? Te cambia la vida por completo, me imagino.
Sí, bueno, lo conmigo fue gradual. Porque como nada más eran como 2 horas, no hacía absolutamente nada más que eso, y así estuvo por un tiempo. Hasta que cambian a Univision y crean este proyecto grande de los hijos de la mañana. Y ya después se modifica, llega Héctor, llega Chuy Espiricueta y llego yo al show, al de los hijos de la mañana. Bueno, yo era la que seguía ahí, ¿no? Yo era la que estaba ahí. Cambian a Ermilo y a Chayanne y entran Héctor y Chuy.
Okay.
Y ya se crea ya lo que en grande lo que es los hijos de la mañana.
¿Podrías decir que ese ha sido uno de los peaks en tu carrera?
Sí, completamente. Completamente, porque de hecho fue de elección. O sigues en esa otra estación, con Ermilo, o te lanzas al brinco con estos muchachos, uh-huh, con este nuevo proyecto. Y ahí es donde tienes que tomar otra vez la decisión, ¿no? O sea, me quedo con Ermilo, que es la fidelidad de que él fue el que me abrió las puertas de la radio, y sigo con él, que era la misma compañía, pero no podía estar en los dos.
Okay.
No podía estar en los dos shows. O te lanzas al nuevo proyecto que le están metiendo bastante. Sí. Y yo decido en eso, muchas gracias, pues este pajarito va a volar. Uh-huh. Y me voy con al 100 con el otro show, con Héctor y Chuy.
¿Cómo era? Me imagino ahorita la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en YouTube o escuchando en Spotify, las plataformas, Te recuerda, obviamente ahorita sigues activa en la radio y todo eso, pero estos momentos que me estás contando yo recuerdo, y es donde yo empiezo como que a identificarte, porque en esa onda yo me interesaba bastante la radio, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y cuando uno le interesa algo, es como que empiezas a investigar y te empiezas a empapar. Yo escuchaba la radio y ubicaba a Javier Olalde, a Jesús Padilla, al de la tele Mario Montes, porque me encantan los deportes, y escuchaba pues obviamente partes del Morning Show. Nunca se me va a olvidar la voz gruesa de este Héctor Velázquez. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde yo más o menos te empiezo a ubicar. Si estamos hablando de todo el proyecto de tu carrera de radio. Y yo recuerdo que, o sea, te veía en la tele, te veíamos en todas partes, periódicos y todo eso. Y es la pregunta que te hago y tú me lo contestaste. Ese sería como, ¿quién dice? Uno de los peaks más fuertes. ¿Y cómo recuerdas esos
sin
tiempos?
Sin saberlo. Fíjate que también esto a mucha gente, y en esa época yo, aunque no lo crean, yo era bastante tímida, súper tímida. Y la timidez a veces se malentendía. En sangronada, porque me decían, es que eres bien sangronada. No, porque yo era de las que me quedaba atrasito. O sea, yo era de las que, porque me intimidaba el trato con la gente. Una cosa es hablar en un micrófono, en un estudio.
Sí.
Pero bien diferente es enfrentarte al público. Es bien diferente.
¿Batallaste con eso?
Sí, muchísimo. Me costó mucho trabajo el poder sentirme cómoda en frente de la gente o interactuar con la gente, porque nunca sabes. Quieres caerle bien a todos. Uh-huh. Y no siempre le vas a caer bien a todos. Y a mí me costó mucho trabajo eso. El saber que no le voy a caer bien a todos. Que eso lo he venido aprendiendo últimamente. Que es una ching, pues tú, sé tú, ¿no? O sea, si le caes bien, qué bueno. Y si no, también. Y no puedes estar viviendo preocupado de si le caíste bien o si dijiste algo incorrecto que otra persona no le gustó. Es complicado. Y a mí me costó mucho trabajo.
Y yo creo que esa es una de las cosas. Mucho. Ahorita lo que estás diciendo, aceptar eso, yo creo que es lo más difícil en esta carrera. O sea, aceptar de que, ¿sabes qué? Te vas a topar con situaciones que, obviamente, no le vas a caer bien a todo el mundo, pero uno sí espera cuando vas a un evento que le vas a caer bien a todo el mundo y te topas con esa persona de 100 que, míralo, mírala, míralo, ay, no, muy apenas quiso acercarme, ni me saludó, ¿sí me entiendes?
Sí, de hecho, recuerdo cuando me empezaban ya a identificar que yo decía, no, yo no quiero que me conozcan, yo así estoy bien, porque hay muchos que llegan, tal, yo soy el locutor fulanito de tal de la estación de radio, para que te identifiquen, ¿no? Yo no decía nunca dónde trabajaba ni qué. Ahorita ya no sé si me conocen o no me conocen, pero tampoco soy de las de que voy por la calle saludando así como si fuera la reina de belleza, porque no sé quién me conoce y tampoco diga, vieja mamona, pues sí. Pero en redes sociales ahorita es más fácil identificarte. Con una imagen, pues ya te conocen, ¿no? No necesariamente.
Sí, ya, hoy en día todo ha cambiado. O sea, yo recuerdo y te lo vuelvo a repetir, o sea, en aquel tiempo, hasta para ver. Yo creo conocer a una personalidad de la tele, de la radio, te tocaba, era yo verlos, era así como que wow, hoy en día, ¿tú crees que eso, bueno, pues sí le ha ayudado de alguna forma, pero también le ha perjudicado a la radio? ¿Crees todo esto de que se pierde ese como ilusión, como esa magia? ¿Crees?
Dicen, yo creo que a la gente, si le gustas, te va a seguir, no importa si te conocen o no te conocen, o sea, si te físicamente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que ahora la gente tiene más curiosidad y creo que ayuda, porque si no te quedas atrasado y no pasa nada. Pero creo que ahora, creo que puede ser beneficioso que tengas más imagen pública, que te reconozcan más, creo que puede ser beneficioso, pero también puede ser peligroso.
Vives, sí, es muy peligroso. Vives esta etapa de, vamos a decirle, tiempos de oro de la radio aquí en el Metroplex, para mí en lo personal. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera de radio?
¿De toda la carrera?
Sí, de todo, vamos a decir, de cuando comienzas al día de hoy.
Yo creo que para mí los cambios, para mí cada vez que hay un cambio, a mí me toma mucho a adaptarme tecnológicamente y de todo. Adaptarme a algo nuevo a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, siempre es el reto, el nuevo. Siempre ha sido eso lo que más problema me ha causado, el reto al cambio. Pero te puedo decir que ha sido, a ver, el primero cuando me acostumbré a estar en un morning show. ¿Me entiendes? Que el líder es el responsable, tú nada más te haces para atrás y ahí arréglense. A mí díganme qué hago, ¿no? A mí díganme qué hago. Pero el reto más grande fue cuando se acaba la época de los hijos de la mañana y me voy sola.
¡Wow!
Me voy sola a hacer el programa en la... Era La Qué Buena, pero estaba en la otra frecuencia, no en la que está ahorita. Antes, entrando antes del Piolín. pero ya era yo, ya era. Y luego me cambian el nombre y me dicen, es que ya
sí,
no puedo ser
Cristina Zúñiga. Ahorita te conocemos como Cristina Zúñiga. Ya, ¿y cuál era tu apodo?
La Chula.
La Chula.
Bueno, se hizo un casting de nombres, carajo. Y yo, ¿pero por qué?
¿Sí te gusta?
Pues fue el que más me gustaba, porque había de la cabrona, la bronca, no, la desgraciada, la maldita, la potra, la caballota, la diva.
Ni que fuera Ivy Queen.
Pero bueno, había una lista de nombres y escoge uno, no manches.
¿Te quedaste con la Chula?
Sí, con la Chula. La Chula. En esa época, digo, había una canción de Maná que se llamaba La Chula. Uh-huh, uh-huh. La Chula. No, era de una de Maná y otra de Sí, de Maná.
Una de esas.
Era de Maná. Y ya me acordé, me estaba confundiendo con otra, Miguel Bosé, pero no. Pero sí, era una canción de Maná y dije yo, pues mira, La Chula, Chula. Sí, La Chula está bien. Pero no quería ni que utilizara mi nombre. O sea, Cristina Zúñiga La Chula. No.
Nada era más La Chula.
Porque querían borrar la imagen. Y yo, pero qué necedad. Ajá. Pero bueno, las ideas de radio, ¿no? O sea, y empecé en mi propio horario por primera vez, que yo no sabía ni cómo operar la cabina.
La cabina, los botones, nada, volúmenes, las llamadas.
Nada, porque yo nomás estaba del otro lado hablando bien bonita, bien chula ella. Uh-huh. Y ahora, órale, tienes que aprender a operar porque es tu programa y dale, vas. Y creo que esa fue la más difícil cuando me fui yo sola.
Wow.
Y la responsabilidad de los ratings te los echan a ti, ¿no? Tú solo.
Sí, porque cuando estás en grupo, o sea, pues obviamente uno se apoya con otro.
Sí, se reparte.
O hasta, ¿sí me entiendes? Ya estando solo, pues ya eres
sí,
tú.
Sí, el líder. El líder es el que es el más responsable, ¿no? Ya él te regaña y todo, pero por lo pronto dices tú, no, pues tú dime qué hago. Si no funciona, pues eso es su problema, ¿no?
¿Cuántos años activa has estado tu carrera?
20 y cacho.
20 cacho, wow.
Años.
Se dicen
y consecutivos,
muy fácil.
Porque hay muchos que dicen, ay, soy locutor o locutora de radio y nomás trabajaron 2 años y dejaron, ya no trabajan. O dejan o así van. No, los míos, yo tengo que decirte, gracias a Dios, han sido consecutivos.
Yo pudiera poner en Instagram que soy modelo. Una vez me agarraron para modelo de Adidas.
Anda, ahí está.
Así, o sea, sí. puedo ser modelo.
Puede ser. Puede
aunque
ser.
Fui nomás un día. Sí. Pero puedo decir que fui modelo.
Puede ser. Así hay muchos, ¿no?
Bueno, entonces activa. Y déjenme decirles para los que nos están escuchando, viendo.
Y local.
Se dice, eso es eso. O sea, yo la verdad, mis respetos. O sea, yo sé que tú y yo y con los que nos rodeamos y todo, vacilamos bastante, pero no cualquier persona y gente del medio que está escuchando esto o gente del medio que lo va a ver o lo que sea, o los que estamos empapados de esto. Se dice fácil, pero no lo es.
No.
O sea, yo creo que es una de las carreras más difíciles para mantenerte activo y localmente.
En el mismo lugar. Así
localmente,
es,
o sea,
así
es una bendición increíble.
Sí, yo no me puedo quejar porque sí, a la mayoría de los compañeros les ha tocado andar por todo Estados Unidos y por todos lados en los que es complicado para andarte cambiando. Si cambiarte dentro de una misma ciudad es complicado, imagínate mudarte para otra ciudad y cambiar todo. No, yo he tenido la bendición, lo dices bien, de estar en un mismo lugar.
¿Cuál ha sido la clave para llegar a esto?
No sé, yo creo que yo trabajo, yo hago lo único que sé hacer, que es esto, y yo te digo, yo no he tenido que elegir, a mí me han ido empujando, o sea, yo no he tomado las grandes elecciones en mi vida, no han sido, siempre es lo lógico, ¿no? O sea, uh-huh. Tú déjate llevar, fluye, no te, nunca he tenido que ponerme terca con algo, es que quiero esto, y no, si se da, qué bueno, y si no se da, también. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. O sea, un día estoy aquí, 3, 4, 5 años, y oye, que ya se acabó eso. Ah, pues bueno. Y ya para el otro día, oye, que si no quieres participar en aquello de que... Ah, ok, sí. Entonces, eso realmente es lo que me ha mantenido. O sea, no he tenido que tomar la decisión de irme a otro lugar.
¿Cómo es la vida de levantarte? ¿A qué horas te levantas?
Ha sido de diferentes formas. Ahorita un poquito, media hora después. Pero antes de la pandemia, siempre ha sido a las 3 de la mañana. 3:30.
Sí, porque...
Desde los hijos en la mañana. ¿Por
sí,
qué?
Los que hacen los morning shows, mis sí. respetos, la mera verdad, porque tienes una vida totalmente diferente, me imagino, porque te tienes que levantar bien temprano. O sea, y eso es de lunes a viernes.
Sí.
No te puedes... Si te desvelas, pues al día de mañana vas a andar terrible.
No, es terrible.
Desvelado, ¿no?
Sí, es terrible. Y no, nunca te acostumbras. Si me preguntan, ¿ya te acostumbras? No, nunca te acostumbras a levantarte de madrugada. Pero ya es así como que, pues, si quieres estar en el morning show, eso es, ¿no? Te tienes que levantar.
¿Puedes decir que has vivido en todos estos años de tu carrera tu sueño o tienes otro sueño?
No, no, yo creo que yo no aspiro así así, no soy ambiciosa, avariciosa. Uh-huh. Yo soy feliz, yo trato de vivir contenta, ¿no? Porque si quieres algo más o deseas algo más, si no lo logras, sufres o estás todo el tiempo deseando algo más. Entonces yo disfruto lo que hay, porque hay muchos que me dicen, ¿por qué nunca has estado en televisión? Pues sí he estado, me han invitado, he estado participando, si me invitan voy, pero ya como algo estable, nunca se ha dado la oportunidad. A lo mejor si se hubiera dado la oportunidad, sí lo hubiera hecho. Pero yo trato de disfrutar lo que hay en ese momento para poder vivir contenta, tranquila, ¿no? Sin tener que, uy, si mejor... No. Con lo que hay, yo estoy contenta, estoy bien.
¿Te describirías como una persona, ¿cómo se puede decir? Que lleva la vida ligera, sí. O sea, feliz, sí, sin estrés.
Sí, exactamente. Sin tener que estar queriendo o esperando algo, porque eso es lo que las expectativas son los que te madrean la vida. Entonces, creo que lo mejor es disfrutar el momento en lo que estás. Si estoy ahorita aquí, qué bueno, ya mañana si sale algo, lo veremos. Pero así.
Con esto dicho, pues sí, has logrado y has vivido tu sueño en lo que es la radio, ¿no?
Sí, claro, y disfrutar el trabajo. La verdad es de que me ha encantado y creo que no sabría hacer nada más. Me podría salir mejor que lo que hago porque lo disfruto.
Otra de las pasiones para las personas que no conocen a fondo a Cristina Zúñiga, que yo creo que tú y yo compartimos, son los deportes, ¿no? ¿Cómo fue esa situación, tu tiempo en la era del deporte?
le tengo que dar las gracias a Javier Olalde, ese fue otro. A mí la vida me pone ángeles en el camino y te lo digo que Javier es uno.
Sí, ¿podrías decir que tus pasiones es la música, la radio o los deportes? O sea, una cosa te lleva a otra, ¿cómo es eso? Yo te puedo decir que mi situación, la música me lleva a la radio, y la radio me lleva a otras cosas, ¿sí me entiendes?
Sí, fue interesante porque cuando yo empiezo en radio, en los principios, yo conozco a Javier Olalde, que éramos compañeros de trabajo, y me dice, amiguita, ya cuando recién lo conocí, necesito unas cápsulas, pero con la voz de femenina para que sobresalgan, porque entonces estaba el programa de deportes, que no me acuerdo cómo se llama, pero estaba Javier Olalde, Chuy Padilla.
Era primer impacto, Impacto Deportivo, ¿no? Algo así.
No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero ellos tenían un programa bastante amplio, sí, de deportes exclusivamente, y necesitaban pues poner unas cápsulas informativas con voz de mujer para que se escucharan interesantes, uh-huh, o sobresalieran, ¿no? Claro. Porque deportes son hombres, o eran hombres. Y los empecé a grabar y de ahí conozco a todos los demás, ¿no? Chuy Padilla también fue en su momento mi programador, uh-huh, por un tiempo corto. Pero así conozco yo a Javier Olalde. Ya pasa el tiempo, ya yo en lo musical y todo el rollo. Y después, ya para la segunda, mi segundo matrimonio se termina. Y yo me quedo sin trabajo como por un año. Entonces era Mega. Como por un año.
Ah, ahí es donde es la primera vez que en realidad tú y yo tenemos contacto.
Sí, por Mega, que, ajá, es ahorita la 107.5, que es la, ajá, grande. Pero era Mega, nosotros empezamos el proyecto,
¿sí?,
de Mega.
Sí.
Padrísimo, me encantó también esa etapa. Y me quedo en esa época sin trabajo con Mega y me dice Javier Olalde, oye, necesito a una chava que me acompañe en el programa de la mañana de, uh-huh, deportes en ESPN. Güey, yo ni siquiera sabía que existía ESPN Deportes.
No seas... No. Sí, pero bueno. ¿Y luego qué?
No, neta, porque cuando estás... Y mira, cuando estás en música,
sí,
te clavas en la música.
Sí, o sea, yo creo que es algo... Y yo creo que no solamente con la música. Cuando estás en una estación de radio... Te enfocas tanto en esa estación de radio que de repente como que...
Te desconectas de otro.
De todo lo demás. Y pasa, yo creo, te pasa con todo. O sea, como que hay más afuera en el mundo aparte de eso. Pero sí como que te clavas tanto de que no ves más fuera de eso.
Y me habla y me propone la oportunidad de trabajar en ESPN Deportes con Javier Olalde. Wow. Y yo, no tan loco. ¿qué tienes? ¿Yo qué voy a hacer? Ay, no, yo no sé nada. Me gusta. Una cosa es que te gusta y otra cosa es que tengas conocimiento suficiente como para poder hablar en el micrófono.
Y no es cualquier cosa, no es cualquier cosa.
No, yo lloraba. Y yo no. Y me rogaba también. Porque, Cristina, piensa lo que mira. Le digo, Javier, yo no, o sea, no tengo yo la capacidad para hablar de deportes. O sea, ¿de qué estás hablando? Tienes las tablas, amiguita. Tú tienes las tablas y el conocimiento y el tiempo. Y la... Total, que me echó de porras, que me convence. Y yo, va, pues, te digo que la vida te va poniendo. O sea, claro. a mí me han ido poniendo las piedritas y yo nada más brinco. Uh-huh. Pero entro con Javier Olalde y me protege como no te imaginas. Yo a Javier Olalde lo tengo en una estima muy, muy alta, uh-huh, porque fue de los que más me ha protegido en este medio de deportes, ¿no? Porque... Los seguidores y los fanáticos de los deportes, güey, son celosos.
¿Podrías decir que es más fuerte en los deportes que en la música?
Completamente. Fue el reto, uno de los retos también, aparte de irme yo sola, uno de los retos más grandes también fue el de deportes. Ahí van dos.
Yo no pensaría eso.
Yo llegaba, me acuerdo, el edificio y subí el elevador llorando. Yo lloraba. Wow. Por favor, ayúdame. Pero es que para poder yo entrar ahí, te lo juro, o sea, yo despertaba con deportes, todo el camino, dormía con deportes para poderme empapar de lo que estaba sucediendo, porque yo no sabía quién era el director. Porque es como una novela, güey. Tienes que seguirla para poder estar, saber qué es lo que está pasando. Que el jugador ya se pasó para el otro equipo y si no viste esas noticias, ya te la perdiste.
No, y te equivocas y la gente no te perdona. O sea, ahorita como lo estás describiendo, es como una película, pero cambia el texto cada segundo. Cada segundo. Es muy diferente a la música, porque uno que está de locutor en la radio o en la música o lo que sea, pues obviamente buscas notas y entre ellas hablas, pero dar la nota no es como que le tienes que dar seguimiento tal vez tanto, ¿no?
En los deportes tienes que estar así activísimo y sabiendo qué es lo que está pasando.
Entonces, sí batallaste, podrías decir.
Mucho, mucho, sobre todo para que me aceptara el fanático de deportes. Mucho, mucho.
¿Y eso por qué crees?
Tuve que demostrarle. De hecho, espérate, déjate cuento. Cuando entro al aire y me presenta Javier, recuerdo una llamada que le dijeron a Héctor, a Javier, no sé si fue llamada o fue mensaje, pero le dijeron, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Vas a empezar a dar los horóscopos en tu programa o qué? O sea, ya me tenían categorizada en otro.
¿Pero no crees que eso es como más de machismo,
es
tal vez?
Es machismo, era machismo, obviamente, porque mucha gente dice, si eres mujer no sabes de fútbol. O sea, y luego, ¿no? Te han dicho, ¿no? O sea, si eres conocedora o te gusta opinar de fútbol, te dicen, tú vete a la cocina. O sea, no mames.
Y ahí duraste buen tiempo.
Tres, cuatro años. Ajá. Estuve en ESPN Deportes y me encantó tanto que
que te cambiaste de equipo.
No es cierto. ¿Qué tienes? Nunca me he cambiado de equipo. ¿Qué te pasa a ti? No,
entonces luego.
Ya me llega la. Pero espérate, o sea, ya estaba tan enrolada en deportes que cuando me llaman, me manda mensaje Jimmy para decirme, oye, que queremos platicar contigo. Y yo, y yo, pues la verdad, no escuchaba radio ahora en música. Ahora claro, además escuchaba metida, puro deporte.
Sí, no,
puro.
Sí.
Ya mi hija me decía, mami, llama fútbol no. Chiquita estaba chiquitita.
Sí, porque te empapas.
No, porque yo nada más vivía y respiraba para deportes. Y y recuerdo, yo llora, pero no, yo no sabía ni quién era Julián Álvarez, güey. Y yo, la madre, pregúntame de todos los equipos de fútbol, pero de los jugadores y de todos, ¿no? Pero de otra vez volverte a empapar y volver a conocer a los, porque también ahí empiezan un montón a salir, ¿no?
Claro, nuevos. Claro. Es innovación, todo va cambiando.
Y sí, también otra vez cuesta un poquito de trabajo. Pero sí, ese fue mi
ya te llaman y es donde estás ahorita.
Es donde estoy hasta la fecha.
¿Podrías decir que ahorita que me estás hablando de lo de los deportes, que fue difícil, tal vez por si hay cierto machismo en los hombres, tal vez de que los hombres esto y lo otro, ¿cómo es la industria en
pero
la
hice
que
mi
te has
tarea.
Y muy bien, yo creo, sí, yo escuchaba la mera verdad, porque a mí siempre, tú sabes, algo que compartimos los dos es la pasión a los deportes, ¿no? La industria en general, vamos a decir radio, tele, toda la industria de lo que son los medios, ¿es más difícil para una mujer que un hombre?
Sí, se complica mucho, sobre todo por
¿cómo describes todo eso?
Porque estamos en una sociedad, estamos en una cultura, si lo quieres decir, donde, y no solamente es el medio, sino que es la gente a nuestro alrededor. Le tienes más credibilidad a un hombre todavía hasta estas alturas, uh-huh, que a una mujer. ¿no? A una mujer todavía es así como que, ah, es que es chismosa o es tóxica o es lo que tú quieras, ¿no? Y a un hombre como que le pones más atención. Entonces, todavía no está abierta la oportunidad como para que haya una mujer líder, por ejemplo, en un programa de radio en la mañana, ¿no? Uh-huh. O sea, como para que la gente, no estoy diciendo que un programador no diga te voy a dar la oportunidad como mujer, sino para que el público sea lo suficiente atractivo para apoyar a ese show que sea de una mujer. Es muy complicado.
Se podría decir.
La mujer nada más es como un adorno, como un complemento, ¿no? O sea, tú cállate cuando yo te diga, cuando opines, tú opinas, pero no como líder, no hay. No
yo hay. Creo que es igual en el deporte. ¿Cuánto le pagan a las mujeres y los artículos que han salido últimamente, el salario para las mujeres de la. El equipo de fútbol femenil sí, de Estados Unidos sí. Lo compararon, creo que con lo que gana Messi, otros, y no es nada.
No es nada, absolutamente, pero creo que todavía no es tanto el problema, por ejemplo, del fútbol en sí, uh-huh. sino del público en general. Si claro. el público apoyara y fuera y le llamara la atención el deporte femenino, el fútbol femenino, te aseguro que las marcas
sí,
iban
envuelto.
A poner más dinero. Entonces todo va en conjunto, ¿no? Todo creo que todavía vivimos en un patriarcado.
¿Cómo vives lo que hoy es día la situación de las redes sociales? ¿Cómo es para ti eso?
Complicado al principio. De hecho, mi Instagram es tan complicado porque no sabía yo ni de qué se trataba. Hice Zuniga69 en Instagram, lo hubiera podido hacer más fácil, uh-huh. pero yo no sabía de qué se trataba. No, me tardó en caer el 20 de qué se trataba Twitter, de qué se trataba Instagram, Facebook. Facebook fue el primero que abrí. Me acuerdo que yo fui de las primeras que lo abrió cuando estábamos en Univision y que Chayanne me dijo, flaca. No mames, flaca, eso es para jovencitos. Y yo, ¿y qué tiene?
Sí, porque en aquel tiempo Facebook era solamente para los estudiantes
para
de universidades,
chavos.
¿No? Era solamente
era
enfocado.
Para chavos.
Para que estaban estudiando en universidades. Yo me acuerdo también cuando yo abrí el mío, yo ni estudiaba. Creo que te preguntaba qué escuela iba. Yo le puse, creo que iba a una, no me acuerdo la mera
sí.
verdad.
Sí, y me acuerdo que me criticaron horrible. Eso es para chavos. Y yo, ¿y qué tiene? Ajá. A mí me gusta y yo lo abrí. Fue de las primeras que la abrí. Y mira, ahorita todo el mundo tiene Facebook. Lo
¿Cuántos?
Mismo con Instagram, lo mismo.
¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
En Instagram no tengo porque está cambiando en cada momento. Ay,
o sea que vas subiendo de seguidores. Este podcast te va a subir.
Ah, ¿de veras?
Este podcast te va a llevar, no sé.
Más te vale porque vives hasta la madre venir hasta acá para poder, ¿verdad?
No te creas.
Mira, tengo ahorita, en este momento, 41,899 seguidores.
41,899 sí, seguidores.
99
wow, seguidores. Son bastantes.
Bueno, son poquitos, pero son sinceros y honestos. No son ni uno comprado.
Y en Twitter, Facebook, ¿cuál es tu red social que manejas más?
La que más me gusta es Instagram, definitivamente. La que más me gusta. Y donde tengo más es en Facebook, pero soy media floja para Facebook. En mi fanpage, uh-huh. son arriba de 150 mil seguidores.
¿Y,
pero,
¿y tú explotas tus redes sociales?
Fíjate que no, creo que no. Pero creo que podría tener un poquito más de contacto con mis seguidores. Pero a veces no sé ni qué quieren. Porque es lo que te digo, el problema de he tenido un poquito de problema de seguridad. Lo que antes me causaba problemas interpersonales de conocer a la gente o de estar ante el público, ahora me es las redes sociales. Uh-huh. Porque digo, voy a hacer un live y luego, ¿para qué? ¿Y quién va a querer saber del qué quiero decir? Entonces yo, no, así está bien. Entonces creo que podría interactuar un poquito más, pero por una o por otra razón no lo hago.
Wow, yo creo que 150 mil en Facebook, 40 mil en Instagram, podría sacar buena lana de ahí.
Sí.
Y hablando de eso, ¿qué otra situación tienes tú en el internet?
¿Cómo que situación de internet?
De otra, de lo que me dijiste, hey, vamos a hablar de eso.
¡Ah! De mi OnlyFans. Ajá. Así, fíjate.
Hoy en día OnlyFans es súper famosísimo.
Sí, fíjate, de hecho, a mí aquí la situación fue que también se me fue dando. Uh-huh. Otra que también me hice del rogar un buen, porque me decían, ¿por qué no abras una? Patreon me dejó Chori. Fue que me dijo, oye, hay una Patreon. En esa página hay artistas, hay diseñadores gráficos, hay pintores, hay entrenadores. Y obviamente dan lo que hacen.
Como tips, ¿no?
Sí.
Y obviamente uno quiere saber más de la persona. Incluso cualquiera... persona lo puede hacer, sí. O sea, cualquier persona lo puede hacer.
Sí, cualquiera, y tú decides qué es lo que pones y qué es lo que no pones. Entonces, ajá, a mí me decían siempre de cuando subía alguna foto en traje de baño porque andaba de vacaciones en la playa o en la alberca, yo me tomaba una foto y me decían, mensa, un radio escucha, oye muchacha, mensa, no estés regalando esas fotos, mejor abre tu página de OnlyFans. Y yo, ¿de qué se trata? Yo ni idea, ni siquiera sabía de qué se trataba eso. Y ya después Chori me comentó, me dijo, no, hay una página que se llama Patreon, que no sé qué, y que es tú la manejas. Las fotos que no quieras, por ejemplo, yo en Instagram subes unas 2-3 fotos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando haces un photo shoot o algo de algún lado, son como 20 fotos, ¿dónde las subes? O sea, no, y aparte no todo el mundo está preparado para ver un photoshoot completo de fotos. Entonces, me hacía falta un lugar donde poner mis fotos.
Tu contenido que tenías y que no sabías dónde distribuirlo. Exacto. Aparte de la red social que uno ve.
Y te expones a una red social que es gratis, como es Instagram o Facebook, para que mucha gente vaya y te ofenda, ¿no? Porque,
claro.
Porque no le gustó cómo te veías o porque no le pareció. Entonces... esta, en este caso de Patreon o de OnlyFans, dices tú, ah, o sea, alguien que va a ir a pagar porque quiere realmente ver el resto de tu material, de tus fotos, quiere ver el resto de las fotos que de la que subiste solamente una, quiere ver las 20, entonces está dispuesto a pagar sin tener que ofenderte. Y tengo que decírtelo con todo el alma y con todo el corazón, que ninguna persona de las que están en una de esas redes de Patreon o de OnlyFans jamás se han pasado de... malos conmigo.
Okay.
Súper respetuosos, súper nice, admirando. O sea, eso es lo más bonito porque es que admiran y realmente quieren verte, por eso están pagando.
Claro.
Que a diferencia de que algo que es gratis. Pero sí, mi hijo fue el que me animó también. Ajá. ¡Mami, hazlo! Y después yo pensé, ¿sabes qué? Esto un día se va a colgar y no va a servir para nada. Entonces, mientras todavía funcione, vamos a darle, y decidí abrir mi paginita. Y
sí, genera.
Está generando, fíjate, me paga mi carrito. Y
wow.
Sí, me paga mi carrito.
Y te hago la pregunta honestamente porque yo, o sea, tú me has dicho cuando hemos platicado lo que sea, pero no tengo idea de cuánto dinero tal vez se genera. No, no, no te sé decir tampoco.
Bueno,
la situación, hay muchas personas que tal vez estás escuchando en este momento que podrían, como tú,
sí,
explotar algo, sí, que pueden tener.
Sí, y es que en mi caso, pues son mis fotos. Eso es lo más que puedo ofrecerles, uh-huh, ¿verdad? Mis fotitos sexys, para mis seguidores cachondos, siempre les digo. Y son fotos que como quiera yo me las estoy tomando.
Uh-huh.
Son fotos que a lo mejor pongo una en Instagram porque es la de la alberca, porque es la del traje de baño, porque es la del sexy, porque me gusta ser sexy. Y sí es, como te digo, es una plataforma para poder tener todo ese material. Y yo te digo, para muchos y para muchas es un trabajo, Horacio. No es cualquier cosita, porque tienes que estar innovando, poniéndole, invirtiéndole. Y yo peco a veces de no ser tan...
¿Sabes qué? Estaba viendo el otro día una entrevista que le hicieron a un youtuber de México. Uh-huh. Y lo que dice es que mucha gente piensa que a uno le regalan todo.
No.
Y incluso uno tal vez puede pensar en eso, de que vamos a decir en este ejemplo tu situación de OnlyFans. Ahorita me estás diciendo que sí es trabajo hasta tomar la foto, todo esto. Y ese youtuber, la situación que dijo, que había agarrado como un endorsement con un dealership, ¿no? Dijo, todo el mundo pensó que me habían dado el carro, ¿no? Yo di mi dinero para el enganche y ellos me ayudaron por 2 años a dar el pago, pero yo promovía el dealership,
claro,
en mis redes sociales, y para mí era trabajo poner el post,
sí,
para mí era trabajo,
sí,
ir a tomar el video, para mí era trabajo redactar hasta lo que iba a poner, y si es tiempo.
¿Es trabajo?
Yo soy malísimo, si ahorita se meten tal vez a mi Instagram, creo que la última foto o video que puse hace como 3-4 semanas. Y es trabajo, como lo estás haciendo.
Trabajo.
Entonces, podría decir que no es dinero regalado.
No, cuesta mucho trabajo. Mis respetos para las chicas, chicos o quien sea que esté en esas redes sociales y que viven de eso. Porque yo veo que hay gente súper activa y que se ganan hasta $100,000, $300,000 al año en haciendo su trabajo en eso. Pero es un trabajo, te digo, increíble, porque es de producción, tú dices, de iluminación, de
low budget productions, así como este. Ahorita, lo bueno es de que gracias a Dios no se nos ha caído el micrófono.
Bendito Dios, mira, yo ni me muevo para que no se caiga nada.
Con este episodio estamos terminando.
Me faltó la michelada, güey.
No, es que no hay presupuesto todavía. No hay presupuesto todavía. tú también. Tú también creo que eres de las personas que me ha dicho que el otro día que vamos a hacerlo en un restaurante para que te paguen,
pues
o no
sí,
sé qué tal, todo lo que sea.
Hacerlo, pues,
poco a poco, poco
para
a
decir
poco.
Estamos aquí en este restaurante y mira, pues está chido así y ya platicamos, pero estás apoyando
poco a poco, pues low budget, o sea poco a poco, digo. De repente sí se me prende el foquito, pero de repente como que no, pero bueno, para terminar de verdad que las personas dinos tus redes sociales, tú si quieres decir tu OnlyFans, porque fue
en,
lo que me dijiste
Instagram.
Sí,
ah, es Cristina
voy
Zúñiga.
Contigo, pero si me dejas promocionar
sí,
tú de
tú le vas a le pones ahí en la pantallita en YouTube por la página, pero eso es Cristina Zúñiga, así me encuentras en OnlyFans o en Patreon como Cristina Zúñiga.
¿Y tus redes sociales?
Y Cesúñiga69 en Instagram. Y Cesúñiga69 en Instagram. En Facebook igual como Cristina Zúñiga. Y en Twitter, que es un poquito menos, nada más lo tengo para información. Uh-huh. Y Cesúñiga.
Entonces la red social que eres más activa es Instagram.
Y Cesúñiga69.
Perfecto. Cristina Zúñiga, en este momento que la pueden escuchar aquí en el Metroplex.
Así es, en la grande 107.5, de lunes a viernes en el show de Chiquilín todas las mañanas. Y los sábados y domingos también estamos ahí transmitiendo y tratando de entretener a la gente.
Claro que sí. Yo soy Horacio, el de los pelos parados. Cristina, para mí ha sido un placer tenerte en el episodio que termina la primera temporada del podcast de Pelos Parados. De verdad que yo sé que jugamos bastante, yo sé que bromeamos bastante, yo te conozco y nos hemos llevado bien desde
muchos años.
Desde que nos conocemos, sí. Desde que llegaste, sí te conocía, sí te ubicaba, pero empezamos como que pues tener que trabajar juntos, ¿no? Cuando empezó la situación en Mega, de ahí yo creo que la amistad ha sido buena. Como en cualquier otro trabajo, en cualquier otra relación laboral, le hemos tenido tal vez momentos de enojo, de discusión.
De diferencias.
De diferencias, que es muy normal, pero yo te considero una persona que te lo digo honestamente y quiero aprovechar este momento que te admiro. Eres una persona, aparte de todo, que le ha echado ganas, que ha luchado. Tal vez ahorita no alcanzamos a abarcar detalle toda tu situación de ser mamá soltera, ¿no? Como tú siempre me lo dices, que no ha sido tan fácil y no quiero decir cosas que no sé, tal vez, ¿verdad? Pero te admiro porque siempre has luchado y te has entregado laboralmente donde has estado y te considero una amiga en este medio.
Ay, muchísimas gracias, Horacio. De veras que es importante saberlo. Yo lo sé, de hecho, porque siempre lo dices, pero hacerlo público te lo agradezco y quiero que sepas que es recíproco. Yo también te aprecio mucho y pues eres de esas personas importantes en mi carrera, que siempre ha estado ahí para apoyarme y decirme, échale, tú puedes, y eso te lo agradezco. Muchas gracias.
Claro que sí, claro que sí. Vamos a ponerte más al tiro en las redes sociales.
Okay,
vamos a ponerte.
Me hace falta.
No, y yo también, porque yo, lo que sea. Todos tenemos algo bueno y algo fuerte.
Podemos mejorar.
Y algo weakness,
algo
que le llaman.
Algo que podemos mejorar.
No podemos ser perfectos. Claro, no podemos ser perfectos. Claro. Bueno, pues ahí estuvieron las redes
sociales. Yo le voy a la América, soy casi perfecta.
Uf, después. ¿Sabes qué? No va a ser la primera ni la última vez que vienes aquí al podcast, ¿eh? No es la primera ni la última vez. Yo creo que en la tercera, cuarta temporada para que regreses. Si Dios quiere, si me da la oportunidad de seguir con este proyecto, porque también es trabajo, también es trabajo.
Claro, claro.
De tenerte de nuevo y darle seguimiento a lo que ha pasado contigo y hablar, pues, de situaciones que tal vez ahorita se me pasaron.
Claro.
No preparo nada, todo es así como es, nada es editado, lo que se grabó es lo que están escuchando.
Low Budget Productions.
Low Budget Productions, de verdad. Te estimo, te quiero.
Gracias,
bastante.
Igualmente.
Y éxito. Y esperemos que sigamos laborando en este medio que se llama radio o tele o como le
lo
quieras llamar.
Sea.
Y hay que echarle todas las ganas, de verdad. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube, suscribirse a las redes sociales o a las plataformas donde escuchan este podcast, el podcast de Pelos Parados. Yo soy Horacio, el de los Pelos Parados. Aquí abajo voy a poner si están viendo en YouTube, las redes sociales de Cristina, su información. Y pues las mías también, ¿ok? Con esto terminamos la primera temporada del podcast de Pelos Parados. Debería de haber traído una botella de champán.
Un globo de perdido con confeti. Te pasas.
No,
algo. Puras fallas contigo.
En serio que pienso y sí debí, ¿eh?
¿Ya ves?
En serio que sí. Pero de verdad, gracias para todas las personas que han estado en esta primera temporada. He tenido invitados. Comencé con Mi Mauri. Jesús Padilla.
Ah, estuvo Jesús Padilla.
Jesús Padilla también estuvo acá.
El cónsul también lo vi.
Sí, el cónsul de México. Y pues ahí, tú también dame tips, ¿ok? Dame tips y ya que charlanes. Bueno, este fue el episodio con el que cerramos la primera temporada del podcast de Pelos Parados. Cristina, gracias de nuevo. Y sigan escuchando y yo regreso con la siguiente temporada. Este es el podcast de Pelos Parados.